8 de la mañana, 8 minutos. Estamos en vivo con el señor ministro interino de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo anda?
Muy buenos días, Daniel. Es un placer estar aquí contigo y con toda la audiencia en esta lluviosa mañana.
Sí, complicada, ¿eh?
Bien primaveral.
Están pasando los nubarrones de tormentas en la economía. Se pueden observar algunas señales positivas. La caída de la inflación, lo decíamos hace algunos días aquí, por tercer mes consecutivo, una baja en la tasa de desempleo. ¿Esto justifica que el equipo económico revise sus proyecciones de crecimiento para el cierre de este año?
No, nosotros las proyecciones que realizamos en oportunidad de la rendición de cuentas las mantenemos. Estamos viendo incipientes indicadores que van mejorando, indicios de que de alguna manera lo peor va pasando. Pero estos números nos sirven fundamentalmente para ratificar que estamos yendo por el rumbo correcto, que la conducción va en la línea de los objetivos estratégicos de desarrollo nacional que nos hemos planteado, que se mantienen inalterables, Daniel, más allá de un contexto de desaceleración económica. Eso tiene que ver con una senda de crecimiento inclusivo, donde el Uruguay progresa porque progresamos todos. Y en esa línea tenemos que consolidar los avances logrados y mantener, dentro de un contexto regional e internacional complejo, esta senda. Y entendemos que eso se está ratificando, como te decía, con números que empiezan a mostrarse con un sesgo más positivo. Pero esto, más allá de esta ratificación, más allá de la satisfacción de ver que se va avanzando en la línea correcta, debemos tomarlo con mucha calma, con mucha mesura. A nosotros no nos gusta colgarnos del alambrado por un indicador, no corresponde, y por lo tanto debemos ir monitoreando las cosas con calma, que creo que es lo que ha tenido la conducción económica a lo largo de estos años: mesura, calma, tranquilidad para analizar los números cuando no son tan buenos y cuando son mejores. Por lo con esa ratificación de rumbo vamos a continuar trabajando.
Con una asignatura aún pendiente que tiene que ver con una mejor distribución aún, porque además es un reclamo del propio Frente Amplio, de algunos sectores del Frente Amplio.
Bueno, yo creo que Uruguay ha logrado en esta última década atravesar por un ciclo de bonanza económica que probablemente sea el más importante de su historia contemporánea. Ahora bien, no importa, o por lo menos en nuestra visión de desarrollo nacional, de desarrollo inclusivo, no importa solamente cuánto crecemos, sino de qué manera crecemos. Hay que mirar los factores del crecimiento, cómo se compone esa tasa global que a veces vemos de el PBI creció tanto o cuánto. Porque no es lo mismo crecer en un esquema productivo donde eso solo genera mayor acumulación de riqueza para algunos, que cuando la prosperidad es compartida. Cuando vemos que esa riqueza generada se derrama en todos los integrantes de la sociedad, entendemos que estamos ante un escenario mejor para el conjunto de los uruguayos. Y esto lo digo con convicción, ¿no? Crecimiento económico y mayor igualdad, mayor equidad, no deben ser conceptos reñidos, sino que por el contrario deben de ir de la mano, generando sinergias positivas. ¿Por qué? Porque cuando generamos mayores niveles de igualdad, de equidad, tenemos una sociedad más integrada. Y una sociedad integrada es un factor fundamental para lograr una mayor convergencia de los factores económicos y lograr mayor crecimiento. Esto tiene que ver mucho con algunos trabajos, por ejemplo, que ha publicado últimamente la CEPAL, y yo de allí tomo algunas frases que creo que son bien emblemáticas. Hay que crecer para poder igualar, pero hay que igualar para seguir creciendo. Es decir, crecer para igualar e igualar para crecer. Y en estos aspectos, Daniel, la llave maestra de la igualdad está dada por la generación de empleo de calidad y bien remunerado. Por eso, cuando a lo largo de estos años hemos tenido una política muy proactiva de promoción de las inversiones de sesgo productivo, tanto de bienes como de servicios, hay que entender que esa postura, esa promoción de las inversiones productivas está inspirada justamente en el objetivo final de generar empleo de calidad y bien remunerado para los uruguayos, porque esa es la herramienta redistributiva más importante. En el empleo de calidad está la llave maestra de la igualdad.
Bien, vamos a hablar más adelante de esos aspectos, porque además Otro dato que fue valorado como muy positivo fue la calificadora de riesgo Fitch ratificando la calificación del país. Y allí se menciona, cito, calidad institucional y estabilidad social que se sustenta en altos ingresos e indicadores de desarrollo humano. Ahora, sobre lo que usted mencionaba, en la conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, informó Pablo que el gobierno impulsará un paquete de estímulos fiscales a la actividad económica que incluye la exoneración a las empresas de servicios compartidos que generen puestos de trabajo y la exoneración del IVA al turismo, de convenciones y a proyectos respaldados por la ANI, entre otros aspectos, un paquete de estímulos que comprende 5 iniciativas. ¿Van en esa dirección que usted mencionaba recién?
Exactamente, Daniel. Uruguay tiene un paraguas que funciona como un esquema general de promoción de inversiones, que ha sido muy exitoso. Uruguay, en los 40 años previos al 2005, esto es bueno mirarlo en procesos largos, de largo plazo, en los 40 años previos tuvo un promedio de inversión extranjera directa de aproximadamente medio punto del PIB y de inversión total de unos 13 puntos del PIB. Bueno, en esta última década, la inversión extranjera directa pasó de medio punto a 5 puntos del PIB en promedio. Se multiplicó por 10. Y la inversión total pasó de 13 a 20, 21 puntos en promedio. Y eso se ha traducido, como decía, en empleo de calidad. Con ese esquema general de promoción de inversiones, luego hemos ido analizando casos puntuales que requieren de algún incentivo adicional para desarrollar determinados mercados, que redundan, una vez más, en mejores oportunidades de trabajo. Y pongo algunos de los ejemplos que están plasmados en ese decreto, Daniel, y a los que tú hacías referencia. Por ejemplo, Uruguay no tiene, por decirlo de alguna manera, o no tenía una gran industria de congresos internacionales. Uh-huh. Pero eso ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque la oferta disponible ha mejorado sustancialmente. ¿Con qué me refiero? ¿A qué me refiero? Por un lado, este año se inauguró el Centro de Convenciones de Punta del Este, una obra fantástica de nivel internacional. Dentro de algo más de un año vamos a tener otra gran sala de convenciones, que es el Antel Arena. Tenemos emprendimientos privados, hoteleros que cuentan con muy buenas salas, además de las ya existentes. Entonces, a esa oferta que hoy tiene disponible el país, hay que ayudarla incentivando la demanda, que se vuelva más atractiva la plaza para generar congresos internacionales en el país. Y por eso, con este decreto, se definió que este tipo de servicios, cuando son congresos internacionales y tienen la declaratoria de interés turístico por parte del uh-huh. Ministerio de Turismo, se considerarán exportación de servicios y, por lo tanto, esos servicios no estarán gravados por IVA, lo cual vuelve más competitiva esta actividad. Otro caso donde vimos que era importante focalizar el estímulo, focalizar el beneficio para generar un mayor dinamismo en ese sector, tiene que ver con el ecosistema emprendedor en uh-huh. Uruguay. Yo creo, y esto si bien es una postura del Ministerio, personalmente soy muy hincha de promover el emprendedurismo, la innovación, el arriesgar con bases sólidas, pero tener más capacidad de arriesgar en innovación, en ciencia, en tecnología. Y por eso a los proyectos emprendedores se ha generado una exoneración para aquellos que invierten en este tipo de proyectos, que tienen que ser declarados innovadores en ciencia o tecnología por parte de la ANI, a quienes invierten en esos proyectos durante los primeros 5 años, cuando se distribuyan utilidades desde ese proyecto, se los exonerará del impuesto a la renta de las personas físicas o del IRNR, el impuesto a la renta de no residentes, en la distribución de utilidades. Es una forma de mejorar el estímulo a quienes quieren invertir en proyectos emprendedores y, a su vez, a los subsidios que la ANI otorga a este tipo de proyectos, no se los considerará una renta a la hora de liquidar el impuesto a la renta, para pasarlo a términos gráficos. Si la ANI le daba un subsidio a un proyecto innovador en ciencia y tecnología de 100 pesos, al emprendedor le quedaban 75 porque los otros 25 eran impuesto a la renta. Bueno, eso no será más así y los 100 pesos del subsidio quedarán en el emprendimiento innovador. ¿Por qué? Porque entendemos muy pertinente, muy positivo, generar mejores condiciones para el emprendedurismo, para la innovación, para la ciencia, para la tecnología. Eso redunda, Daniel, en mayor eficiencia productiva, que es algo fundamental para el país.
Bien, a propósito de las zonas francas, también hubo algunas modificaciones que sería interesante detallar, porque en su momento se describió en titulares esa segunda iniciativa, creo que la manejó en segundo término usted.
Sí, esta iniciativa es algo que es muy acotado, refiere a determinado tipo de servicios. Las empresas establecidas de servicios en zonas francas debían brindar servicios al exterior, de alguna manera offshore, los cuales están exonerados del impuesto a la renta empresarial por estar siendo desarrollados desde zona franca. Bien. Lo que se habilita aquí es que en un 5% esos servicios puedan ser brindados hacia una empresa vinculada en territorio nacional. Pero para que no se compita de manera inequitativa con quienes están establecidos en territorio nacional pagando los impuestos, ese 5% que se brinda plaza estará gravado por el impuesto a la renta empresarial. Lo que cambia es que se permite brindar hasta por un 5% del total de sus actividades esos servicios. Esperamos que con esta medida muchos servicios que puedan redundar en beneficios, no aquí solo para la empresa, sino para los ciudadanos que puedan acceder a los mismos, sea una medida bien positiva.
Bien, Pablo, ¿qué grado de avance hay desde el Ministerio de Economía con respecto a UPM? Porque en realidad hoy mencionábamos al comienzo la evolución esperada del crecimiento económico, esta instalación de una nueva planta de celulosa. En algún momento se consideró que era una especie de manotazo de ahogado dado este periodo de desaceleración económica que está viviendo el país. Pero lo que querría preguntarle es lo que usted mencionó al comienzo. UPM remite también a aquella calificación de empleo de calidad y a esa capacidad contributiva necesaria de este tipo de emprendimientos.
Sí, primero que nada, este tipo de emprendimientos o la manifestación de interés de empresas internacionales de primer nivel de corte productivo, esta es una empresa productiva de bienes, demuestra la confianza que genera Uruguay en propios y extraños. Difícilmente una empresa de este porte y de este prestigio podría pensar en realizar una inversión de 4.000 millones de dólares en un país que no despertara confianza y que no estuviera bien catalogado a nivel internacional. Ayer hablábamos en un evento sobre temas de transparencia fiscal, y yo ponía un ejemplo claro. Difícilmente una empresa de este porte se plantearía hacer un emprendimiento de este nivel en un paraíso fiscal. Si Uruguay fuera un paraíso fiscal, no estaría esto arriba de la mesa, ni otros emprendimientos que continúan viniendo al Uruguay en un muy buen ritmo. Por lo tanto, es primero que nada una muestra de confianza y de la seriedad con la cual es evaluado Uruguay a nivel internacional. En segundo lugar, es el tipo de emprendimientos que colaboran a, por decirlo de alguna manera, ensanchar la matriz productiva. Es decir, no tenemos solo un sector de actividad muy importante y fundamental para el país, como es todo lo que tiene que ver con el mundo agropecuario, sino que aquí empezamos también a agregar la pata forestal cada vez con mayor intensidad, lo cual se suma a los servicios turísticos, logísticos, financieros, servicios compartidos. Es decir, Uruguay va ensanchando su matriz productiva y eso también es muy bueno. En tercer lugar, este tipo de emprendimientos también colaboran en la transferencia de tecnología y de conocimiento. Es muy bueno ver cuando este tipo de emprendimientos derraman conocimientos a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, este es el tipo de emprendimientos que ojalá podamos seguir trayendo a Uruguay. Pero para eso es fundamental tener una institucionalidad fuerte, estabilidad jurídica, social, política, y reglas claras.
E infraestructura.
Eso tiene que ver con el potencial físico y con el potencial humano, Daniel. Son los tipos de capacidades en los cuales...
¿Y así es el Estado el que tiene que jugar fuerte, por ejemplo, en materia de infraestructura?
Sí, el Estado tiene que jugar fuerte, pensando no solo en un emprendimiento en particular, sino en generar las condiciones en general del país para que esto ocurra. Y ahí Uruguay tiene avances notorios y notables en algunas áreas y tiene desafíos pendientes en otras. Por poner algunos ejemplos, Uruguay es muy bien reconocido y todos los uruguayos lo disfrutamos por su capacidad infraestructural en materia de telecomunicaciones o de energía. Nadie piensa hoy en, al instalarse en Uruguay, que va a tener restricciones a la hora de poder comunicarse con el mundo de la mejor manera, o que va a tener restricciones en cuanto al acceso a la energía. Pero dicho esto, tenemos sí restricciones o dificultades importantes, por ejemplo, cuando hablamos de la red vial o de la red ferroviaria, y yo diría que en lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Puertos estamos a medio camino entre lo peor y lo mejor que mencionaba.
¿Y está ponderado el shock necesario en términos económicos?
Sí, en ese sentido, Daniel, el gobierno anunció a principios de este periodo, a mitad del año pasado, un plan de infraestructuras de más de 12 mil millones de dólares. Ese plan de infraestructuras es el más importante por su monto que han llevado adelante los gobiernos desde el retorno a la democracia en el año 85, y se viene desarrollando en líneas generales dentro de lo previsto. Por ejemplo, había ahí un monto muy importante de inversiones en energía, las cuales se vienen desarrollando de manera correcta en los tiempos establecidos.
Pero lo que la gente reclama básicamente es el tema de las rutas, ¿no?
A eso voy. Había una parte importante donde prácticamente se duplica la inversión en vialidad, y allí se viene avanzando, por un lado, en lo que tiene que ver con la construcción con fondos propios, los cuales son limitados, fondos públicos, y por otro lado hay una fuerte apuesta al mecanismo de participación público-privada, que no significa, y hemos escuchado en algunos casos, creo que esas cosas han ido quedando más claras con el tiempo, pero siempre es bueno volver a aclararlo, no significa la privatización de ninguna obra ni de ninguna infraestructura, simplemente se le transfiere al privado la financiación de la obra en su inicio.
Y parece que no atrae tanto el instrumento.
Bueno, hemos lanzado hasta ahora aproximadamente 5 iniciativas. La primera tuvo que ver con la construcción de una cárcel, la cual ya se está construyendo. Luego se han llevado adelante 4 corredores viales. Uno ya fue adjudicado y está previsto que comience a construirse en los próximos meses. Y hay otros 3 en los cuales se está evaluando las ofertas. En algunas ya se está próxima a la adjudicación. Y eso, ya en un periodo un poquito más largo, pero también de meses, implicará la adjudicación y el comienzo de las obras. También está en proceso de análisis para la adjudicación un llamado para la construcción de un tramo ferroviario. Antes de fin de año se va a estar lanzando también un llamado, y esto sí es más novedoso, un llamado para la construcción de infraestructura social, Daniel, que tiene que ver con la construcción de unos 15 CAIF y unos 45 jardines, con lo cual vamos a mejorar también la infraestructura educativa. Está previsto y se está trabajando, ha sido de público conocimiento, no sin discusiones bastante intensas dentro de la Universidad de la República, para poder construir infraestructura hospitalaria, el hospital de clínicas en particular. Es decir, se está trabajando, estos procesos son un poco más lentos porque requieren de otras garantías, porque se transfiere parte del proceso a los privados. Y también sobre la marcha hemos ido haciendo algunos ajustes al mecanismo de participación público-privada para dotarlo de mayores atractivos, por un lado, a la hora de presentar ofertas, y también de mayor agilidad. Hemos trabajado muchísimo con quienes un gran ministro y con un enorme empuje como es el ministro Rossi en el Ministerio de Transporte, para que esto avance más rápido y mejor para todos los uruguayos. Pero ese es un punto en el cual Uruguay tiene desafíos importantes y sobre el cual hay que trabajar muchísimo.
Bien, vamos a hacer una pausa. Luego de ella estaremos hablando con el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, respecto a esta exposición del encuentro sobre transparencia fiscal. Estuvo la economista Carolina Balián del equipo de La Mañana en ese encuentro, donde Ferreri destaca que si bien el país ha avanzado a pasos largos en su acercamiento a la nueva fiscalidad internacional, aún restan desafíos. ¿De qué se tratan esos desafíos? Lo vamos a hablar en minutos con Ferreri. Simplemente antes de la pausa, Pablo, la compañía forestal y de inversiones en bienes raíces Weyerhaeuser anunció que explora alternativas estratégicas, incluyendo la venta de su negocio maderero y de operaciones de manufactura en Uruguay. ¿Les inquieta este tipo de señales?
No, allí hay que ver cuáles son los motivos que llevan a pensar en una venta. Una compraventa de empresas es algo que ocurre a diario. Hemos tenido en Uruguay muestras de confianza bien importantes. Mencionaba lo de lo de UPM, pero también un dato que tuvo trascendencia pública y por eso me permito comentarlo, uno de los principales fondos de inversión como Goldman Sachs compró Tienda Inglesa. Eso es también una muestra de confianza, más allá del atractivo empresarial, de confianza en el país. En este caso, yo no sé si es una venta o es la retirada de una empresa del país, son cosas absolutamente diferentes. Creo que se está tratando simplemente de un proceso de compra.
Bien, algunos mensajes de la audiencia. La teoría del derrame económico como forma de distribución de la riqueza, piedra fundamental del neoliberalismo. Después se enojan si los critican.
Bueno, no, creo que justamente eso es lo que no hizo Uruguay. Muchas veces, y durante mucho tiempo, se nos dijo que primero había que crecer para después repartir. Y lo que ha hecho Uruguay en estos últimos años es repartir, redistribuir, mejorar la equidad al mismo tiempo que crecía. Y una parte importante del crecimiento tiene que ver también con que se iba repartiendo al mismo tiempo, porque, reitero, la igualdad es una condición necesaria para apuntalar el crecimiento económico en el largo plazo. Es importante crecer para distribuir la riqueza, pero sociedades inequitativas, con profundas inequidades sociales, no sustentan en el largo plazo procesos de crecimiento vigorosos. Uh-huh. Eso es, hay datos empíricos al respecto. Y bien, ese es el camino que ha recorrido Uruguay, que le ha permitido crecer como nunca antes lo había hecho en su historia, por la intensidad y por lo prolongado de ese ciclo, pero también le ha permitido bajar a un dígito la pobreza cuando se ubicaba en el 40% hace una década, ¿no?
Seguimos luego de la pausa con el economista Pablo Ferreri. 8:35, durante su exposición en el encuentro sobre transparencia fiscal que tomó lugar en el día de ayer, Pablo Ferreri destacó que si bien el país ha avanzado a pasos largos en su acercamiento a la nueva fiscalidad internacional, aún restan desafíos. En este sentido, voy a leer lo que me aportaba Carolina Avalián. Mientras que Uruguay se ubica en los primeros tres lugares de la región en índices de democracia, percepción de corrupción y gobernanza, siguen habiendo problemas en cuanto a la facilitación de negocios. El país permanece ubicado por debajo del puesto 100 en el ranking como el comercio transfronterizo, el registro de propiedades y el registro de construcción. ¿Cuáles son entonces, Pablo, aquellas debilidades específicas en este sentido?
Sí, Daniel, en este sentido, Uruguay ha ido avanzando y tiene iniciativas que yo creo que a lo largo de este periodo van a ir cuajando y mejorando de manera importante algunas de las principales restricciones que tiene Uruguay para generar el mejor clima de negocios posible. Y eso tiene que ver con ir cambiando, por un lado, la visión de los trámites públicos como procesos estancos en cada oficina, para ir mutando hacia una visión de proceso integral e integrado entre los distintos organismos, y muy fuertemente apoyado en la tecnología. Uruguay ahí tiene ventajas comparativas con respecto a otros países por el desarrollo tecnológico del país en general y del Estado también. Y por lo tanto, el pensar en tener un gobierno 100% digital al final del periodo creo que va a ayudar enormemente. Y pongo algunos ejemplos que han ido dotando de eficiencia o van dotando de niveles mayores de eficiencia a los procesos económicos y a quienes llevan adelante emprendimientos económicos. Por ejemplo, el proceso de facturación electrónica por parte de la DGI, evitando tener que almacenar documentos o trasegar documentos físicos en papel. Pero pongo algunos otros ejemplos que se están llevando adelante en este momento, como tiene que ver con el recibo electrónico de sueldos por parte del Ministerio de Trabajo, o ir abandonando esa lógica estanca que decía, también en una iniciativa muy interesante, que tiene que ver con la unificación de la planilla de trabajo del Ministerio de Trabajo con la nómina del BPS para que pase a ser un único documento. Es decir, se está trabajando en este tipo de medidas, de procesos, de manera importante. Yo ponía algunos ejemplos que son de los que peor rankean o hacen rankear Uruguay en el mundo. Por ejemplo, en el ranking del Doing Business, Uruguay, un país agroexportador, uno de los principales países exportadores de carne del mundo, donde cada vaca tiene un chip, parte de los trámites se realizan en papel. Bueno, y deben ser llenados a máquina de escribir. Bueno, estas cosas que pueden parecer anecdóticas, pero son de lo que tiene que ver con cambios culturales que hay que llevar adelante. Y yo estoy muy contento porque venimos trabajando realmente muy bien en esto, con la Ventanilla Única de Comercio Exterior, también con gente de la Agencia Nacional de Desarrollo, con el Ministerio de Ganadería, con Uruguay 21, con el INAC, que está colaborando enormemente con la Dirección de Aduanas, para tener un proceso simplificado con la ANP, un proceso simplificado y 100% digital. Pongo ese ejemplo, pongo el ejemplo de obtener permisos de construcción en Uruguay que demoran meses o en algunos casos años. Eso tenía que ver, por ejemplo, con con la habilitación de bomberos. Y son cosas que parecen dignas de una película de Fellini y no en línea con la visión moderna del país que todos queremos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los trámites de habilitación de bomberos, el Ministerio del Interior llevó adelante una profunda reforma, se está trabajando en una ventanilla única de permisos de construcción en la Intendencia de Montevideo, en línea y en conjunto con las acciones que está tomando el Gobierno Nacional. Es decir, estamos trabajando en estas cosas para generar mayores niveles de eficiencia, por un lado, que permitan mejorar las condiciones para realizar negocios e invertir en Uruguay, y por otro lado también para que a los ciudadanos de a pie les signifique ahorros de tiempo y comodidad.
Claro. Y el aspecto clave en todo esto es el de la educación. De hecho, usted ha mencionado reiteradamente su preocupación por el tema. Ayer hubo una interpelación llevada adelante por la diputada Graciela Bianchi a la ministra de Educación y Cultura. Tomo nota de lo que señalaba en una entrevista con el diario El País el 14 de agosto. Se hizo un esfuerzo gigante en educación y no mejoró la calidad. ¿Qué opina sobre la calidad de la educación pública actual? ¿Cree que el presupuesto está mal empleado?
Bueno, primero que nada, ahí estamos hablando de un área donde justamente los procesos deben ser analizados en el largo plazo. Claro,
y si me permite la interrupción, sí. Lo que comentaba es que muchas veces el empresario lo que necesita o lo que pide es formación mucho más apropiada de los cuadros laborales, o sea, que el trabajador esté más calificado, básicamente, y eso tiene que ver con la educación.
Sí, yo creo que en los aspectos de educación, Daniel, tienen que ser mirados como un aporte al mundo productivo, sin duda, con la disponibilidad de mano de obra calificada, pero trasciende enormemente estos aspectos y tienen que ver con la calidad de vida que en definitiva tienen todos los ciudadanos al estar mejor formados, más instruidos, más educados. Eso habilita al goce de nuestros derechos y de nuestras libertades de una mucho mejor manera. En ese sentido, como te decía, creo que son procesos que deben de ser analizados en el muy largo plazo porque los resultados nunca son inmediatos en esta materia. Y revertir procesos que se dieron durante décadas en Uruguay también llevará décadas. En algunas cosas se ha ido trabajando y en otras creo que tenemos desafíos pendientes.
Pero hay que decirle, Pablo, hace muchos años que el gobierno es del Frente Amplio.
Pero creo que justamente son procesos aún más largos. ¿A qué me refiero? Uruguay atravesó durante décadas un periodo de enorme desinversión en educación. Por poner un ejemplo, hasta el año 2004 el presupuesto en educación en Uruguay no llegaba al 3% del PIB de un PBI que era de 15 mil millones de dólares. Es decir, estamos hablando de menos de 500 millones de dólares. Bueno, se pasó a un presupuesto que araña el 5% del PIB en un producto que supera los 50 mil millones de dólares. Es decir, pasamos de 450 a 2.500 millones de dólares. Pero no alcanza con invertir un año en educación, ni con invertir dos, ni con invertir tres. Esas inversiones, si se realizaran todas de la mejor manera y con la mira muy, muy certera, igualmente llevarían años. Ahora bien, este es uno de los aspectos. El otro aspecto tiene que ver con los procesos educativos. Y ahí yo creo, lo digo con franqueza, que se han hecho esfuerzos muy importantes, con iniciativas exitosas, por poner un ejemplo, el Plan Ceibal, el ir extendiendo la educación inicial a edades cada vez más tempranas, es decir, se ha ido mejorando y como comentaba, se va a continuar mejorando la infraestructura edilicia.
¿Y dónde está el punto débil?
Pero creo que todavía hay muchos aspectos en los cuales mejorar. Y yo no soy un experto en temas educativos, pero soy un ciudadano preocupado por estos temas y además miro resultados. Cuando veo, por ejemplo, los resultados en educación inicial o en educación primaria, vemos que los indicadores en general son positivos, pero cuando miro los indicadores de deserción o de repetición en secundaria, bueno, vemos que Uruguay tiene problemas y ahí se está trabajando mucho, pero no estamos todavía obteniendo los resultados que el país merece para poder sustentar allí procesos de desarrollo, no solo económico, esto trasciende, sino social, cultural.
¿Y cómo se hace ese salto? ¿Cómo se determina?
Ah, bueno, yo creo que tiene que ver con continuar la reforma en la educación, en los procesos educativos, y veo que a veces estas cosas requerirían de niveles de cohesión mayores, ¿no? Cuando vemos que es muy difícil sentar en una mesa a todos los actores para lograr políticas en conjunto. Me consta los esfuerzos que la ministra hace en este aspecto, que hace el presidente ANEP, Wilson Neto, y yo creo que se está trabajando mucho, hay que seguir trabajando. Y poníamos un ejemplo de la economía más temprano, Daniel, cuando los números no son los mejores, lo que hay que hacer es trabajar más. Y bueno, en eso se está por parte del gobierno, esperemos que más temprano que tarde podamos empezar a tener resultados en las áreas en las que todavía no se han obtenido buenos resultados. Yo mencionaba la educación primaria, la educación inicial, pongo un ejemplo de la educación terciaria, con la ampliación del universo de carreras disponibles, el llevar la educación al interior, se creó una segunda universidad por primera vez en la historia, Uruguay tiene dos universidades públicas como la UTEC.
¿Le preocupó la pérdida de
cuadros? Una enorme cantidad de egresados de la universidad son los primeros egresados, los primeros profesionales universitarios en la historia de su familia, son hijos de no profesionales universitarios. Eso también tiene que ver con la democratización de la enseñanza, es decir, hay claroscuros y hay que trabajar mucho sobre las áreas más oscuras.
Pablo, usted hablaba de la cohesión, de la necesidad de mayor cohesión. ¿Le preocupó la pérdida de cuadros técnicos tan calificados como Mir y Filgueira, por ejemplo?
Bueno, yo creo que son personas muy valiosas, pero quien está a cargo de la conducción de la enseñanza en Uruguay es la ministra de Educación y Cultura, y legítimamente tomará las decisiones que ella entienda mejor. Igualmente, quiero destacar la enorme valía de compañeros como Filgueiras o Juan Pedro Mir.
Bien. Otros asuntos vinculados a, ya en este caso, lo político, ya que estábamos hablando de esa interpelación de la diputada Bianchi a Graciela Muñoz. ¿Cómo observa el panorama político en términos generales? Tomando nota del oficialismo y también de una oposición que está convencida de que probablemente haya llegado el tiempo de ganar la elección.
Bueno, como integrante del gobierno, mi preocupación fundamental pasa hoy, Daniel, y lo digo con honestidad, con franqueza, por devolver la confianza que la ciudadanía depositó en el Frente Amplio, en Tabaré Vázquez como presidente y en todo su elenco gubernamental en octubre y noviembre del 2014 para llevar adelante la conducción del gobierno. Y en esa materia tenemos que trabajar. Nuestros esfuerzos están en generar cada vez mejores condiciones de vida para los uruguayos, aún en momentos económicos, regionales e internacionales más complejos. Tenemos que continuar avanzando para cambiar el país y cambiarlo para bien. Yo francamente no, y me considero un ser político, francamente no termino de entender cómo, bueno, ahora faltan 3 años y algo para las próximas elecciones, pero ya casi que desde al otro día de que asumió este gobierno había gente pensando en las próximas elecciones.
¿En todos los partidos?
Yo creo que eso, sí, en todos los partidos. Esto creo que es un mal que nos aqueja a todos y que deberíamos preocuparnos más por la gente y menos por las elecciones que vienen. Es un cambio cultural necesario que no sé por qué, pero en este periodo lo he visto más exacerbado. Hay que pensar más en la gente.
¿Le preocupa, como integrante del gobierno, lo que muchas veces se menciona en los corrillos como el perfilismo de algunos dirigentes que están buscando también o que de pronto están midiendo fuerzas de cara a una posible candidatura?
No, yo creo que eso es parte de la política y cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero sí, reitero, mi preocupación como integrante del gobierno pasa por trabajar cada vez más y mejor para lograr mayores beneficios para la gente. Poníamos ayer un ejemplo de todo lo que hemos trabajado en materia de transparencia fiscal, cómo Uruguay de estar en una lista negra en el año 2009, que con una rápida reacción del ministro de Economía de la época, de Álvaro García, en 48 horas Uruguay salió de esa lista negra, pasó a una lista gris y comenzó a trabajar. Realmente a veces la gente no sabe y no tiene por qué saberlo, todo el esfuerzo y todo el trabajo que ha llevado para que en solamente 6 años Uruguay pasara a integrar el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, el Centro de Desarrollo, que no tiene nada que ver con impuestos y permite apropiarse de las mejores prácticas a nivel internacional. Uruguay ha sido elegido para integrar algunos tribunales o algunos comités en representación de toda Latinoamérica. Es decir, cuestiones que mejoran enormemente la imagen del país, un país que necesariamente por su tamaño tiene que estar abierto e inserto en el mundo para colocar mejor el trabajo de los uruguayos a través de las exportaciones de bienes y de servicios y para promover la erradicación de inversiones productivas. Estas son las cosas en las cuales estamos preocupados hoy, en cómo podemos ir descendiendo la inflación, cómo podemos combatir la desigualdad, cómo podemos generar mayores niveles de crecimiento. Para eso la gente eligió un gobierno. Y en eso estamos trabajando.
Bien. ¿Cuánto hubo de articulación doméstica interna para este control de la inflación, para que se moderara en los términos actuales? Eso es una pregunta que querría trasladarle en algunos minutos, pero acaba de mencionar parte de lo que señaló también en estas últimas horas. La República señala hoy, el gobierno le declaró la guerra a la opacidad financiera de los que evaden impuestos y ahora va contra las sociedades offshore. Una asociación de ideas podría suponer que opacidad se vincula a las entidades offshore. ¿Opina eso, Pablo?
Bueno, primero que nada, las entidades offshore son mecanismos legítimos. Son sociedades que se pueden adquirir legítimamente y utilizar legítimamente. Muchas veces las sociedades offshore radicadas en paraísos fiscales son utilizadas para la evasión de impuestos. Y por lo tanto, en ese sentido, Uruguay está ahora dando un paso importante en algunas cuestiones para poder adherir a estándares internacionales, pero en otros aspectos para poder tener una plaza cada vez más transparente donde la competencia desleal no sea posible para quienes quieren obtener ventajas competitivas basadas en cuestiones espurias.
¿No hay más lugar para el secreto bancario, por ejemplo?
Bueno, nosotros lo que estamos promoviendo ahora es una flexibilización del secreto bancario. Secreto bancario que va mutando porque el enfoque del país va cambiando. Uruguay promovió durante décadas legislación que tenía un sesgo hacia la opacidad. Y esto no por, no quiero hacer juicios de valor por quienes lo hicieron, pero sino porque el contexto histórico era diferente. Por poner un ejemplo que ayer lo poníamos en la charla, el concepto de paraíso fiscal nació de un pedido del G20 a su Comité de Asuntos Fiscales en el año 96 y recién en 1998 quedó establecido. Por lo tanto, quienes en Uruguay en 1948 establecieron la normativa de SAFIS no sabían lo que iba a ser la definición de paraíso fiscal 50 años después. Pero es cierto que Uruguay generó, por ejemplo, con la SAFIS, con un férreo secreto bancario establecido en el año 82, antes no existía el secreto bancario en Uruguay, condiciones para una plaza financiera inserta fundamentalmente en la región y con un sesgo hacia la opacidad. Eso respondía a un mundo determinado. En el mundo actual no hay espacio para ese tipo de cosas. Con una estrategia de un Uruguay no inserto en la región, inserto en el mundo, que quiere colocar sus productos de bienes y servicios con el trabajo agregado de los uruguayos, necesita otras condiciones, entre ellas un secreto bancario diferente, flexible, que le permita poder cumplir con los estándares internacionales. Pero, por ejemplo, más allá de estos aspectos vinculados al secreto bancario, también están los aspectos vinculados a la definición y a la determinación de los beneficiarios finales de los tenedores de acciones de sociedades anónimas, es decir, ¿quién es la persona física que está detrás de las acciones? Muchas veces se ponen cadenas de sociedades. Por decir algo, el accionista de una sociedad A es una sociedad B y a su vez el accionista es una sociedad C. Bueno, ¿quién es la persona física que está detrás de las sociedades? Y muchas veces, como decíamos, las sociedades de paraísos fiscales son utilizadas para evadir impuestos. Por ejemplo, se ponen en el medio de una cadena de importación o de exportación, se importan bienes de un país y se los hace pasar por un paraíso fiscal para dejar la ganancia o la utilidad allí, o al revés cuando se exporta. Bueno, todo este tipo de actividades van a ser desincentivadas a través de un proyecto de ley que está en el Parlamento, y a lo que apunta es a generar un marco cada vez más transparente y donde todos jueguen con reglas claras y que sean iguales, que todos puedan competir en un pie de igualdad y no porque se opte por sociedades de paraíso fiscal tengan un beneficio. Para aquellos que hoy tienen bienes o actividades en sociedades de paraísos fiscales, se les va a dar la oportunidad de, la idea es que esta ley comience a regir a partir del 1 de enero del 2017, hasta el 30 de junio del 2017 se les dará la oportunidad de transferir los bienes o las actividades económicas desde las sociedades de paraísos fiscales a sociedades uruguayas o extranjeras de países normales en materia tributaria, por decirlo de alguna manera, sin tener que pagar ningún impuesto por ello. Es decir, se les va a dar un puente de plata hacia la transparencia. Quien opte por quedarse en la opacidad va a tener que pagar más impuestos.
Interesante la figura del puente de plata. Bueno, estamos llegando al cierre. Muchos mensajes de la audiencia. Claro, nos quedó por mencionar, de pronto lo hacemos más adelante, el proceso de inclusión financiera, pero hay quienes sostienen que hay como cierta contradicción, porque se habla de la necesidad de incluir financieramente a los uruguayos, y está ese número mencionado de 800.000 ciudadanos uruguayos, trabajadores de este país, que ganan menos de 20.000 pesos al mes. Entonces, allí volvemos a ese concepto de la equidad distributiva. Desde el Ministerio de Economía, ¿cuáles son las acciones que se pueden emprender para que ese número, en todo caso, baje al cierre de esta administración?
Bueno, eso tiene que ver, como decíamos, Daniel, con continuar generando condiciones que den sinergias en esa suerte de círculo virtuoso entre crecimiento y equidad. Teníamos en el 2005 un PBI per cápita que no llegaba a los $8.000 anuales y un 40% de pobreza. Y el 10% más rico de la sociedad tenía ingresos en promedio 19 veces más alto que el 10% más pobre. Hoy pasamos a tener un PBI de aproximadamente $17.000 per cápita. Es tener una pobreza que está por debajo de los dos dígitos, que no llega al 10%, y el ratio que era de 19 veces pasó a ser de 12 veces, es decir, el 10% más rico pasó de tener ingresos 19 veces superiores al 10% más pobre a que ese ratio bajara a 12 veces. Continuar acentuando estos rasgos en nuestra economía son los aspectos que nos permitirá tener una sociedad cada vez más rica, pero cada vez más igual, más justa, más equitativa, donde la prosperidad sea compartida. El crecimiento inclusivo es el horizonte, es el objetivo final. El cambio estructural de la matriz productiva, de los procesos económicos, de los derrames, es el camino. Y la política, entendida en su mejor acepción, es la herramienta. Es decir, fijar determinados objetivos y herramientas para llevar adelante esas o llegar a esos objetivos planteados.
Bien, contador Ferrer, ¿cuánto de herramienta, ya que menciona el concepto, de herramienta interna hubo en el control actual de la inflación?
Yo creo que se ha trabajado mucho. Obviamente, el precio del dólar contribuyó en algún primer momento a acelerar el proceso inflacionario y luego a desacelerarlo.
Lo energético.
Pero cuando miramos también aspectos vinculados a la inflación estructural, más allá de la inflación observada, donde en la observada influyen todos los aspectos coyunturales, la inflación estructural también ha ido bajando en Uruguay. Entonces, por lo tanto, se está trabajando muy bien por parte del gobierno en su conjunto, del Ministerio de Economía, sobre todo del Banco Central, y por lo tanto esperamos poder ir convergiendo hacia lo que tiene que ver con el rango medio.
¿El TLC es el destino en materia de comercio exterior?
Yo creo que los TLC, en definitiva, son una herramienta. El destino es la integración de Uruguay al mundo. En esa vía o en ese camino de dos vías que yo mencionaba anteriormente, ¿cómo hacemos para colocar mejor el trabajo de los uruguayos en el exterior? ¿Y cómo hacemos para captar inversiones productivas que generen a su vez mayor empleo de calidad? Y bueno, para una economía como la uruguaya necesariamente eso pasa por procesos de integración. ¿De qué manera y cómo? Bueno, son elementos instrumentales que habrá que ir definiendo cuáles son los más convenientes. Y yo celebro que ese proceso de apertura se esté dando, como ocurrió con Chile, como ocurre ahora con un esfuerzo importante del gobierno, con el presidente de la cabeza en China en estos días.
De lo macro a lo micro, ¿cuándo sube la leche? Pregunto un oyente.
Cambiando el ángulo de la información.
Algo así.
Seguramente en los próximos días se esté emitiendo un decreto que fije los nuevos parámetros. Se está trabajando y calculo que en breve va a haber novedades.
En breve esta semana, por ejemplo.
Esta semana o primeros días de la semana que viene.
¿Y la ponderación del aumento, más o menos?
Se está trabajando.
Se está trabajando. Sí. Bueno, no se puede adelantar mucho.
Por ahora.
Muy bien. Si le sale bien esto a la economía, son figuras interesantes para el recambio político de cara a las elecciones, más allá de que usted toma distancia de eso, pero digo, ahora pensando, ¿no? Cuando se afirma, la gente muchas veces también vota con aquella situación económica favorable. Astori decía el otro día, yo estoy, no como candidato, ya lo veremos más adelante, pero quiero estar.
Bueno, cuando alguien se ha dedicado a hacer política y siente que tiene una contribución para hacer, obviamente quiere estar. Pero también lo dijo el ministro en ese caso, y yo comparto su opinión y la hago mía, eso no quiere decir estar pensando en lugares electorales.
Usted sería, no lo está pensando.
Sería incoherente de mi parte manifestar el compromiso que manifesté anteriormente y 10 minutos después estar diciendo lo contrario. No, me mantengo en que, francamente, estamos comprometidos con honrar el compromiso que asumimos con la ciudadanía de trabajar para mejorar las condiciones de vida de todos.
El resto
queda para otro momento.
Muy bien. Contador Pablo Ferreri, ha sido muy amable.
Muchas gracias, Daniel.